Con 160 instituciones de educación superior, Chile tiene una amplia gama de ofertas académicas, pero ella pareciera no satisfacer el mercado laboral. Existen carreras con muchos profesionales titulados desempleados y, por otro lado, en las empresas hay déficit de mano de obra calificada para trabajos técnicos. En Chile existen diferentes tipos de instituciones de educación superior: universidades, institutos profesionales, los conocidos IP, y centros de formación técnica, los CFT. Todas válidas, pero con diferentes enfoques en cuanto al desempeño laboral se refiere. Esta semana, digamos que la chica bonita es justamente la educación técnico-profesional, y por eso tenemos el día de hoy con nosotros a don Horacio Carrasco, quien sacó senda, no sé si columna, pero un artículo en el diario Austral Osorno.
Austral Osorno.
Austral Osorno. Al frente suyo se encuentra, solamente coincidencia de apellido. No, vamos a ser transparentes. En realidad son familia muy cercana. La señora Soledad Carrasco, ¿cómo está?
Gusto. Hola, Cristian, ¿cómo están?
La tuvimos esta misma semana conversando también, dándole una vuelta al tema de la educación. Pero yo creo que es súper importante tener la visión suya, ya que el cargo en el San Tomás es...
Yo soy gerente de la corporación.
¿De la corporación?
Sí.
Ahí sí, para no equivocarme, porque estaba el apoderado y dijo que la directora, entonces se nos produjo una confusión. Y la directora es...
Vivian Well.
Ahí sí, muy bien. Es que ese apoderado siempre está como... No está concentrado,
sí,
ese apoderado.
Sí, algo pasa.
Atención difusional. Bueno, al frente mío se encuentra don Cristian Sotelo.
¿Cómo está?
Gracias por estar en Osorno el día de hoy.
Cierto.
Sí, porque estamos grabando en Osorno, para la gente que nos escucha en otro punto. Estamos dentro de una de las librerías que leo, una de las tantas que tiene Cristian. Así que gentilmente nos tiene acá en lo que denominamos nosotros la pecera. Por si nos quiere venir a conocer, estamos rodeados de vidrio. Así que si hay ruido... La locomoción colectiva que tan bonito le hace a Osorno, ¿cierto? Con esas micros viejas y añosas. Patrimonio nacional. Pero vamos con la educación técnico-profesional. ¿De qué se trataba? Comparta con nosotros esa reflexión que hace usted sobre la educación técnico-profesional, don Horacio.
Primero los saludo muy cordialmente a los cristianos acá presentes y a mi hermana Soledad.
Son todos cristianos, ¿cierto?
Un honor, sí, poder, sí, compartir con ella este panel. Sí. Sí, bueno, en realidad el diario Austral de Osorno tuvo la gentileza de pedirme mi opinión con respecto a la educación técnico-profesional. Desde la empresa, desde la Cámara de Comercio, qué es lo que nosotros pensamos, cómo está hoy día, qué le falta, ¿no es cierto? Y cómo vemos nosotros la importancia igual de los liceos técnicos profesionales, que por cierto son muy importantes, sobre todo en el área agrícola, en la zona. Tenemos liceos muy importantes donde sale mucha gente que hoy día está trabajando, está inserta en el campo laboral de manera muy exitosa, como también para el área comercial, para el área turística y sobre todo gastronómica. Hay una importante participación de los liceos técnicos profesionales, haciendo la distinción con lo que significa la educación técnico profesional superior, que son dos mundos distintos, que están muy separados, que no conversan, y de donde yo creo que hay un punto importante que de alguna manera se articule o se coordine una cierta continuidad, ¿verdad?, entre lo que se hace en los liceos técnicos profesionales y, por otro lado, las instituciones de educación técnico superior o técnico profesional superior. Por otro lado, la importancia de poder generar algún grado de conexión entre el campo laboral, las personas que ya están trabajando, los adultos, ¿verdad? Uh-huh. Y la educación técnico-profesional superior, en el sentido de que nuestro código laboral pueda tener mayor flexibilidad, como también existe una voluntad de parte de los empleadores, los empresarios, ¿verdad? Para poder darle los permisos necesarios, la flexibilidad para que estos jóvenes, o no tan jóvenes, porque aquí hay mucha gente que tiene el potencial, tiene el talento, pero que le faltan las oportunidades para poder desarrollar su lado académico, ¿verdad?, en paralelo al trabajo. Eso es algo que hay algunas experiencias, pero creo que en un Chile donde no es fácil, donde no ha sido fácil nunca la educación, hay una tremenda masa de personas importantes que podrían perfectamente hacer uso de esta educación dual, ¿verdad?, y trabajar en paralelo al estudio.
Así es. Hay que mencionar que todos tenemos una visión de lo técnico profesional, ¿eh? O sea, hay una visión que a veces compartido o no. ¿Y la suya, Dama?
Yo creo que es muy importante desmitificar algunas cosas. Una de aquellas es validar la alternativa técnico profesional como una alternativa válida, importante, necesaria para el mundo laboral actual. Y de esta manera, realmente responder a las necesidades reales que existen hoy en día. Entonces, quisiera agregar a lo que dice Horacio, si bien es cierto hay una falta de articulación entre los liceos y luego las alternativas post-colegio, digamos, y el mundo laboral, también el mundo empresarial debiera poder de alguna manera alimentar la política pública educacional para que dentro de los colegios trabajemos más en el hacer. Porque hablábamos un poquito antes uh-huh. del programa, tenemos muchos teóricos, pero tenemos pocas personas que saben hacer.
Y aterrizar el contenido. Yo recuerdo en más de alguna ocasión haberme encontrado con eso de que, porque son necesarios en Chile los cascos blancos en las construcciones. El arquitecto está en el estudio, después viene el constructor civil, pero el que aterriza el plano finalmente el casco blanco, el que dice, jefe, por aquí no la podemos hacer. O sea, se ve muy bonita en el plano. ¿No te pasó algo así, Sotelo, también en la vida real?
Digamos? Ojo que puede ser casco rosado y no tenemos por qué discriminar.
Sí, por eso lo coloqué blanco, porque usted está discriminando inmediatamente con el rosado, le digo al tiro. No sé si está eso en la línea.
A ver, yo me he encontrado con mucho talento al interior de los liceos técnicos profesionales, uh-huh. ya sean sí. comercial, industriales, ¿no es cierto? Lo que yo sí haría, porque de ahí sale una fuerza laboral importante, sale muy gente muy calificada para algunas cosas determinadas, ¿no es cierto? Pues lo que haría yo sería un poco intervenir y lo que estamos enseñándole desde el aspecto técnico, yo incorporaría, por ejemplo, libertad financiera, educación financiera propiamente tal, incorporaría filosofía y incorporaría educación cívica dentro de todo esto, enseñanza, ¿no es cierto?, que se les da a estos chicos. Creo que una parte importante, muchos de ellos salen a una vida laboral preparados desde la parte técnica, pero les faltaría la otra parte también. Y eso sería súper necesario. Yo creo que fui uno de los últimos afortunados que tuvo clase de filosofía y cívica en el liceo, así que me declaro un afortunado por esa línea, pero creo que es necesario. Igual que el tema de la libertad financiera. Muchos chicos salen a trabajar y en el primer año de trabajo ya dejaron de pagar sus cuentas, ya están en DICOM y generan todo un vicio sí. también de esto, y conozco mucho de eso.
Mire, antes de seguir la conversación, yo solamente decir que para conversar es bueno compartir un mate. Pero algo importantísimo es que sea buena hierba mate, no cualquiera, como Piporé, una de las principales empresas hierbateras del mundo. Nosotros disfrutamos de su variedad compuesta, que es un combinado de hierba mate, menta, cedrón, poleo y menta peperina. Es deliciosa y fresca. ¿Y por qué digo que tiene que ser de calidad la hierba mate y también la educación? Y ahí donde yo creo que tenemos un problema, bien lo decía Soledad hace un rato atrás, las mallas curriculares, la teoría, los profesores. No sacamos nada de colocarle ni crear liceos e institutos técnicos profesionales si esto no conlleva con una realidad. Y muchas veces sabemos que cuando se sale y se egresa, y lo que decía también Horacio recién con respecto a tener esa capacidad y flexibilidad para que los chicos vayan tocando inmediatamente la realidad y los contenidos se puedan aplicar. Porque no sacamos nada de formar técnicos que en la práctica no son de buena calidad. Entonces, ahí también hay un tema de la educación. ¿Cómo se están haciendo las mallas? Pueden parecer muy bonito en la teoría, pero en la práctica están siendo y están llevando justamente la necesidad a un punto donde la empresa diga, entre contratar a un universitario, prefiero contratar a un técnico. ¿Ya? Porque el día 2 se produce un efecto contrario. Entre contratar a un técnico y un universitario, la gente se va por el universitario, que va también por la connotación social.
Sí, hay un tema de estatus ahí que es importante, creo yo, que es, al parecer, aparentemente, no sé, no manejo estudios, pero pareciera ser que la gente valora más el grado universitario, y yo creo que hay que diferenciar. Hay necesidades para universitarios y hay necesidades para grados técnicos, y yo creo que hoy día las empresas necesitan cada vez más aquello.
Bueno, y también hay que aterrizar las expectativas. Nosotros socialmente se nos ha colocado en un signo igual el universitario con el éxito, como que se fuera la llave y que nos asegura la vida. Una vez que alguien sale universitario, está listo, estamos. Y Cristian, tú has tenido varios universitarios trabajando acá.
Casi todo. Yo diría que un 70% de la gente que ha pasado por la librería en estos 2 años son universitarios. Y que no están ejerciendo su carrera.
Y que no están ejerciendo, entonces.
Kinesiólogos, ingenieros, profesores, psicólogos.
Y entonces eso también indica que ahí hay una... Hay que hacer una nueva lectura y una promoción estableciendo también hacia los liceos, en términos generales, porque todo en el liceo parece estar enfocado hacia cuarto medio y la rendición de la prueba, iba a decir la prueba de actitud académica. Pero lo dije, reconozco que...
Los 4 aquí dimos la prueba de actitud.
Sí, Bueno, ¿cómo se llama la prueba en el momento que usted está escuchando el audio? Pero parece que está todo enfocado para allá. Y un poco el liceo se categoriza, me parece que ayer lo estaba conversando con Soledad, se categoriza cuántos alumnos logra meter a la universidad. Entonces todo parece el mecanismo que se salta a los técnicos profesionales. Bueno, don Horacio,
solo mencionar que en la campaña del presidente Piñera se mencionó la importancia de la educación técnico superior. Y en números podemos decir que durante los últimos años solamente el 15% del financiamiento estatal orientado a la educación superior fue destinado a los institutos técnicos profesionales. Solo el 15%. Considerando la importancia que tiene realmente la educación superior en un país como el nuestro, donde hoy día tenemos profesionales de toda índole cesantes, ¿verdad? Y carecemos de técnicos profesionales de nivel medio-alto que puedan desarrollar ciertas tareas que son claves para muchos trabajos. Te hablo de la construcción, de la agricultura, ¿verdad? De los procesos industriales en general, del comercio. Entonces, creo que hay una muy buena iniciativa por parte de este gobierno y hoy día se propuso, hay un proyecto de ley firmado ya, aumentar el financiamiento hasta el 70% para los alumnos más vulnerables en la educación técnico-profesional. Es decir, se han dado algunos pasos relevantes, ya creo que se identificó el problema y un diagnóstico, ¿verdad? Y espero que de aquí en adelante, digamos, haya un mayor realce, den una mayor importancia, haya mayores esfuerzos orientados hacia los estudiantes de técnico-profesionales. No obstante, como te digo, creo que hay ciertas taras, hay ciertas brechas que vienen de la educación de base.
Sí.
Lo escuché en el programa, ustedes lo mencionaron ya, el tema de la falta de comprensión lectora, la manera en que se abren, ¿no es cierto?, las brechas entre los niños de los 2 y 5 años, ¿verdad?, que según el hogar donde nazcan, donde tengan la suerte de nacer, cambia absolutamente el desarrollo del potencial, que todos traemos el mismo potencial y todos tenemos diferencias en torno a nuestros talentos y a nuestras inteligencias. Soledad me comentó hace pocos días tú fuiste a ver a, ¿cómo se llama?
Howard Gardner.
Howard Gardner, que habla de muchas inteligencias distintas. Tal vez tú lo has leído bastante, ¿no es cierto? Y yo creo que en esa materia tienen que profundizar y cambiar un poco las mallas de educación. O sea, hoy día está demasiado estandarizado el tema. Entonces se supone que todos tenemos que tener las mismas habilidades y los mismos talentos y eso no existe. Eso no es real. Entonces, en el fondo es cambiar un poco el enfoque hacia aprender a aprender, hacia aprender a investigar, ¿verdad? No a adquirir algunos conocimientos que ya, de cierta manera, van cayendo en la obsolescencia de manera desesperada. Hoy día estamos en plena revolución, en cuarta revolución industrial. Viene el mundo de la automatización, de la inteligencia artificial. Entonces, quizás lo que aprendamos hoy día, mañana vaya a estar obsoleto. Es por ello que la educación debería centrarse en entregar las herramientas para que los alumnos sean verdaderos investigadores, que sepan ser autodidactas y que sepan buscar la información para poder irse manteniendo al día.
¿Soledad?
Mira, yo creo que si tan solo cambiáramos, tan solo, suena como si fuera fácil, sí. No. Si cambiáramos, si pusiéramos la mirada también en el cómo enseñar, ya los aprendizajes adquiridos serían distintos. ¿A qué me refiero? A que si yo, como docente, no lo soy, pero si me pongo en el lugar de un docente y tratara de ver en mi sala de clase las distintas inteligencias que existen, y los estados emocionales, por cierto, podría, de todas maneras, tener resultados distintos. ¿A qué me refiero? A que probablemente en una sala donde existen 30, 35 estudiantes, va a haber un gran porcentaje que sea matemático y otro porcentaje que va a ser más sensorial. Y no me refiero solamente al tema de los tipos de aprendizaje, sino que efectivamente de tipos de inteligencia, o sea, que el cerebro está de alguna manera programado de otra forma o viene desarrollado en algunas áreas más que en otras. También ahí vemos la inteligencia musical, que está muy conectada, por cierto, a las matemáticas, la inteligencia interpersonal, que también indica Gardner. Y en ese sentido, el profesor debe ser capaz de reescribir el contenido de la mayor cantidad de formas posibles para llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles. Y eso me parece crucial.
Sí. Y la identificación de los talentos es súper importante.
Sí, eso es verdad.
Tú cuando te va muy bien en algo, pero te va mal el otro, potencias lo que te va mal, porque ahí es donde tienes que subir la nota, y es todo lo contrario. Tú deberías potenciar donde está
el saber dónde está la potencialidad, Que a veces, mira, voy a contar una me pasó en primero medio cuando tú tienes un buen profesor de educación física. Es una tontera lo que voy a decir, pero se entiende cómo alguien puede ver. Nos hacían correr en velocidad a un test.
¿Test de Cooper?
No, no era el test de Cooper, pero era el siglo pasado, así que ese test no lo siquiera lo voy a tratar de comprar.
Ya no se llama.
Y cuando hacíamos la partida yo me caía. Hasta vivía. Entonces salía muy lento y era como, me decía, pero luego, si tú eres rápido, ¿por qué? ¿Que me caigo? Y fue, me dijo, espérate un poquito. Y me colocó tacos. Y ganaba yo, porque tenía la partida rápida nomás. Pero él detectó que no era mi problema que no supiera correr, sino que, o que era lento, sino que mi partida era. Y eso es cuando el profesor sabe, detecta rápidamente, dice, aquí, esta es tu falla. Me colocaban los tacos y era como un chiste, pero yo salía. Entonces, la detección de eso, tú necesitas que ojalá los profesores sean un experto. Porque, ejemplo, te voy a colocar un ejemplo práctico. Si estás buscando un auto usado, por ejemplo, asesórate con los expertos y ve a la división de usados y dice, mi nuevo debe ser Bimac. Encuentra camionetas, sub, sedán y todo lo que tú y tu familia necesitan con un experto. Compra con financiamiento pagando desde un 20% de PIB hasta 48 cuotas. Cotiza en servimac.cl, en Servimac es mejor. Pero la pregunta que a lo mejor usted se hizo cuando yo decía esta mención era, ¿qué vehículo necesito? Y aquí la pregunta, usted lo decía, ¿qué tienen que estudiar? Este año ya hay que empezar a tomar decisiones, empezamos con el tema de la tómbola digital, ¿cierto?
Malísimo.
Bueno, usted tiene una opinión ahí, yo tengo otra, y es el hecho de que, según usted, don Horacio, Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, ¿qué técnicos necesitamos? Chico va a entrar, va a tomar una decisión, ahora se está preparando, va a tomar una decisión, sabe que no, papá no se meta en la universidad, no me manda a Santiago ni a Valdivia, me equivoqué y voy a estudiar una carrera técnica. Porque don Horacio acaba de decir que hay un mercado, aquí lo voy a meter en la pata de los caballos, y escuché a don Horacio...
Estoy Carrasco, acostumbrado, sí, póngale.
¡Ah, mierda! El otro día anduvo cojo por andarse metiendo en la pata de los caballos. ¿Cuál es la necesidad regional, si lo ponemos así?
Yo lo enfocaría de manera distinta. A ver, que tú planteas un tremendo desafío, y es que las empresas muchas veces no saben definir qué es lo que necesitan. Y ahí hay un tema de lingüístico, porque el lenguaje va generando acción y va generando diferentes realidades, ¿verdad? La decodificación del lenguaje. En ese sentido, nosotros hablamos del perfil. ¿Por qué el perfil? Nosotros tenemos que hablar del talento. ¿Cuáles son las habilidades, cuáles son los talentos de la persona que tenemos que contratar y para qué? ¿Tiene que ser líder o no tiene que ser líder? ¿Tiene que hacer una sola tarea en particular o tiene que ser múltiple y poder generar y buscar soluciones a ciertos problemas? En ese sentido, creo que como industria, como empresas, también tenemos un gran desafío de poder entender que hoy día ya no podemos hablar de la mano de obra. Tenemos que hablar de los talentos que necesitamos en las empresas y de cómo nosotros nos hacemos partícipes de poder desarrollar esos talentos, de poder primero identificarlos y desarrollarlos. Pero en general, si tú me preguntas, yo creo que en la zona nuestra, sobre todo, hay ciertas brechas importantes y oportunidades, por cierto, como es el turismo. Para nosotros hoy día, nuestra población no va a crecer mucho más de lo que está, ¿verdad? Y lo que tenemos que tratar de hacer es invitar cada vez más personas. Vivimos en una zona limítrofe. Tenemos una gran oportunidad con los turistas argentinos, ¿verdad? Entonces, creo que por el área del turismo se ve un tema importante que pienso que si todo funciona según la lógica, tendría que desarrollarse cada vez más. El tema gastronómico es otro relevante. El tema agrícola va a seguir siendo un asunto tradicional, un negocio tradicional que se va a mantener en el tiempo. La fruta es una gran oportunidad. Debido al cambio climático, cada vez se va trasladando un poco la zona donde se produce la fruta. Hoy día tenemos viñas importantes funcionando acá con excelentes resultados. Y si hablamos de las habilidades técnicas, creo que por ahí va. Pero todas estas habilidades técnicas no son suficientes si no existe un verdadero desarrollo de las habilidades emocionales.
Sí, eso es bestia.
De las habilidades emocionales, ¿verdad? De la capacidad, porque en función de las habilidades emocionales tú puedes ser un buen líder. Y lo primero que uno tiene que liderar es a su propio ser. Por lo tanto, no me digan que no necesita ser líder porque él no va a estar a cargo de gente. Mentira. Uno siempre tiene que ser líder.
Yo echo de menos en las carreras técnicas y en las profesionales también la capacidad de desempeñarse socialmente de universitario y técnico. Ya sabemos que estamos hablando de los técnicos, pero en los técnicos parece haber un mayor problema. Porque uno les pide que expresen alguna idea o que planteen algo y a lo mejor pueden saber mucho, pero no tienen el lenguaje para hacerlo, se cohiben todo. Y no estoy hablando que uno se coloque, como dicen buen chileno, se queme y se coloque de rojo, eso es natural, pero que siga adelante. Y los técnicos no pasa, y nos pasa mucho con la gente que nosotros trabajamos constantemente, cuando vamos a una marcha, cuando vamos a una movilización, ¿quiénes son los que terminan hablando? Y si lo colocamos en el ámbito del turismo, tenemos una muy mala atención al turista. El mesero que se acerca o el chef que se acerca a la mesa prácticamente está molesto. Y uno cruza hacia Bariloche, ciudades turísticas, y uno termina de amigo, si no le da el hijo para que sea el padrino, al final de la cena, no es una mentira, no sé si les ha pasado, pero ahí lo social es súper importante. Y los técnicos están perdiendo ahí un poquito en paliza, ¿eh? Porque dicen, no, mira, si yo no necesito nada de esto, yo necesito que me enseñen, no sé, a arrear los animales o a trabajar en el campo y no quiero hablar. Pero
tocaste un buen punto ahí, porque hay un hotel, el único hotel 5 estrellas de acá de Osorno, ¿no es cierto?, que es donde habitualmente llevamos los escritores nosotros. Ellos trabajan harto con chicos de seguramente de los institutos, uh-huh, de algún liceo, no sé. Pero ahí se nota que no están las competencias.
Sí.
En el servicio es relevante en cómo tú atiendes, en cómo tú, digamos, que empatizas con el pasajero. Y ahí se ve una deficiencia. Yo tengo conocimientos enormes desde ese lado, entonces me doy cuenta y tengo como el ojo crítico para decirlo, ¿cachai? Pero también lo paso mal, pues, porque voy a un lugar, a un restaurante, y veo que las cosas no funcionan como deberían para un hotel de la categoría que es. Y ahí te das cuenta, no desarrollan las competencias necesarias. Y eso es relevante, es súper relevante.
Y el otro está el idioma, lo conversamos fuera de micrófono con Soledad. Sí. Yo creo que todas las carreras deberían el día de hoy tener el idioma inglés como mínimo.
Así es. Bueno, yo creo que, resumiendo un poco lo que hablaron, me surgen varias cosas. Uno también es, ¿será así en todas las regiones del país? ¿O será que nosotros no andamos más enojados y algo pasa, que hay como una especie de círculo vicioso, no virtuoso de todas maneras? Y me surge recordar a Coco Legrand cuando habla de que al final, por ejemplo, cuando el jefe reta a su subordinado, el subordinado llega a su casa, está mal genio con la señora y así. Y lo vemos en la calle, o sea, los automovilistas, los peatones, andamos como bastante enojados.
Sí.
No miramos ni siquiera al interlocutor, podemos decir, del otro vehículo para ver si nos está pidiendo algo. ¿Qué cuesta dejar pasar? O sea, eso es como ese lenguaje sin palabras está obviado, creo. Algo pasa ahí.
Es que yo creo que la educación debería llenar varios espacios en lo social también, que el día de hoy no lo hace. Y bueno, si usted la conversación le ha significado a usted cambiar de opinión es de sabios. Hace unos minutos recomendábamos la variedad compuesta de piporé, pero sabemos que hay quienes gustan de lo tradicional y existe esta variedad en piporé. Su sabor es intenso y todo en ella está hecho para ser duradera con estacionamiento natural. Quiere decir que la guardan en bodega, porque me he preguntado cómo que lo estacionan en forma natural. Claro, por supuesto. Además, piporé es cooperativa, don Horacio.
Muy bien.
Hay que recalcar eso. Hay que recalcar que sea cooperativa, la tercera más grande del mundo. Libro, señor Sotelo, por favor.
Sí, dado el tema que vinimos a conversar hoy día, hay dos libros. Padre Rico y Padre Pobre. De este ya un poco cuestionado, ¿no es cierto?
No lo va a leer la Beatriz Sánchez. Pues nada, que con los ricos, nada.
Oiga, no sea así.
De Don Rod. De Don Robert Kiyosaki y Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik.
Sí, a Jürgen lo pueden buscar si quieren, o sea, no está el libro, pero las presentaciones de Jürgen están
está
en
lleno,
YouTube.
Está lleno, está lleno. Sí, su laboratorio Vía Lab también ahí está lleno de contenido. Sí.
Neuroventas.
La neuroventa, sí.
La neurociencia está en todo ahora.
Sí, bueno, eso da para una conversación. Libros que han causado polémica, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Bueno, le agradecemos a don Horacio Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio de Osorno y Turismo.
Turismo y Servicio.
Oye, faltó el comercio mencionar delante, ¿eh? Es un punto importante, sí, acá.
También.
Es muy similar al turismo. Yo, y ahí
me, si es que no está la misma línea.
En el tintero, digamos. Que
pero son, una de las grandes atracciones para los argentinos en un momento fue el tema del comercio.
Pero son ciertos conceptos olvidados por nuestra sociedad, como la cortesía, la amabilidad, la tolerancia, ¿verdad?, el respeto, que nos hemos ido olvidando de alguna manera de todo esto y que influye en todo.
Sí. Soledad Carrasco, muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias a ti y recomiendo también un libro.
Pero un clásico.
Un clásico, Tus Zonas Erróneas, para quienes quieran mirarse.
También es acá.
Eso es al interior.
Por supuesto.
Es un viaje al interior.
Sí, muy bien. Lo leí ese libro.
¿Lo leyó?
Sí. Por eso dije que era un clásico, apenas levantó el libro, porque sigue en la tapa amarilla.
Pero este es el formato de bolsillo, entonces puede
estar
en la cartera.
Pero el que está ahora.
Bueno, y usted ya lo sabe, puede reencontrarse con nosotros a través de nuestras radioemisoras asociadas o también a través de podcast. Gracias a todos. Chau, chau.
Chau.
Chau, gracias.